Buenas tardes, soy el doctor Juan García Armengol, codirector del Centro Europeo de Cirugía Colorrectal de la Unidad de Coloproctología del Hospital Vitas Valencia 9 de Octubre. Junto con el doctor Roch nos encargaron desde la Asociación Española de Coloproctología el capítulo del tratamiento quirúrgico de los tumores retrorrectales. Y este audio es para intentar transmitiros una de las reflexiones posiblemente que más nos cuestionan o nos transmiten, la cuestión fundamental que nos suelen transmitir con respecto al tratamiento de estos tumores, ¿cuál es la mejor vía de abordaje? Siempre nos plantean un caso clínico y nos dicen, podemos accederlo por vía abdominal, por vía posterior o incluso un acceso mixto abdominal y posterior. La decisión de realizar un abordaje posterior clásicamente se va a decir por el nivel topográfico, del nivel superior del tumor. La mayoría de los tumores, como se ve en la serie de la Clínica Mayo, una de las más importantes del mundo, es que el 97% de los mismos son palpables, con lo cual la mayoría de ellos van a ser tumores bajos o medios. Todos los tumores, si queremos tener una referencia topográfica por debajo de la unión entre S3 y S4, podríamos acceder con cierta comodidad desde una vía posterior. Tumores por encima de S3 posiblemente requerirían o accesos abdominales o bien incluso accesos combinados. Pero pensar que existe una variabilidad anatómica en el tamaño de las vértebras sacras. Y aunque las imágenes mediante resonancia nuclear magnética modernas o incluso la reconstrucción 3D nos puede ayudar mucho en su decisión, no hay que olvidar esa variabilidad anatómica y que incluso un simple tacto rectal, si con el mismo conseguimos palpar el polo superior del tumor, podemos indicar con bastante rotundidad que la vía de acceso posterior sería la más adecuada. ¿Cuándo realizaríamos la vía abdominal? Fundamentalmente en lesiones altas, muy voluminosas, que ni podríamos plantearnos exteriorizarlas por vía perineal, en caso de tumores malignos que vayan a precisar resecciones ampliadas. ¿Y cuándo podríamos indicar el acceso mixto abdominal y posterior? Fundamentalmente serían aquellos tumores muy voluminosos que ocupan todo el espacio presacro hasta la porción más distal, que incluso pueden llegar a fistulizar y herniarse a través del perineo. En estos casos posiblemente el abordaje combinado sea una gran ayuda. El otro aspecto, una vez decidido la vía de abordaje, dado que la mayoría de los casos de nuestra experiencia, como la de otras muchas series, la vía de abordaje más empleada es el abordaje posterior, dado que la frecuencia de los tumores distales es claramente mayor, la siguiente cuestión que nos plantean es, no tenemos suficiente experiencia en el abordaje posterior, desconocemos los detalles anatómicos. ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Cuáles son los planos anatómicos? ¿Cuáles son las estructuras anatómicas que tenemos que considerar claves? ¿Qué peligros podemos encontrarnos? En el vídeo que hemos aportado en el capítulo lo explicamos con cierto detalle, pero os diré algunas cosas o cuestiones que podríamos considerar. Habitualmente utilizamos una incisión parasacra distal muy ajustada al ala sacra, que por conforme vamos descendiendo nos dirigimos hacia la línea media infracoxígea sin alcanzar la zona del esfínter, porque no hace falta seccionar el aparato esfinteriano, con lo cual la incisión cutánea nos quedaríamos a 3 centímetros del margen aproximadamente. Pero en cambio, en tumores claramente muy distales, podríamos acceder muy fácilmente también con una incisión transversa infracoxígea, en la cual entraríamos tras seccionar el ligamento anococcígeo, disecar a través del espacio posonal profundo, nos encontraríamos el músculo elevador y su apertura a ese nivel, entraríamos de lleno al espacio retrorrectal distal. Pongamos que vamos a hacer una incisión parasacra distal. ¿Cuándo la realizaríamos? Fundamentalmente en tumores un poco más altos, un poquito más voluminosos, que requeriría un acceso un poquito más amplio y algo lateralizados. Entonces, dependiendo de la lateralización del tumor, elegiríamos el lado más adecuado, lógicamente. Muy importante ajustarnos al ala sacra y seccionaríamos a ese nivel, también ajustado al ala sacra, el músculo glúteo en su porción más distal. una vez hayamos seccionado el músculo glúteo, que es un músculo grueso, palparemos el borde inferior del ligamento sacrotuberoso, que habitualmente lo seccionamos en su parte más distal. En esta zona hemos de tener cuidado porque recordar que por debajo del ligamento sacrotuberoso, situado como un sándwich entre el ligamento sacrotuberoso y el ligamento sacroespinoso, corren los vasos y nervios pudendos. Pero se sitúan más lateralmente, con lo cual si nos medializamos claramente pegados a la sacra, la posibilidad de su lesión es muy baja. Entonces, una vez hemos seccionado esa parte distal del ligamento sacrotuberoso, el siguiente plano de disección ya va a ser el músculo elevador del ano. Muchas veces la apertura del mismo, dado que el músculo elevador del ano, por supuesto, no es tan grueso y que puede estar más adelgazado por la protrusión crónica del tumor retrorrectal, la apertura de ese músculo, muchas veces adelgazado, como os he dicho, nos permite una entrada ya directa y cómoda al espacio retrorrectal. Espero que os haya podido aportar esta reflexión algo a posibles dudas. Muchas gracias a todos.